Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Four Tops es un cuarteto vocal estadounidense que ayudó a definir el sonido Motown de la década de 1960. Se destacaron por tener a Stubbs, un barítono, como cantante principal, mientras que la mayoría de los otros grupos vocales masculinos y mixtos de la época estaban encabezados por tenores. En su interpretación escuchamos A Simple Game.
La región norte será la primera en aumentar el estatus de control y erradicación de brucelosis. El ayuntamiento de Colotlán adeuda más de 5 millones de pesos a extrabajadores. El Estado mexicano ha dejado abandonadas a las personas con adicciones. Actualmente se pierde la privacidad en Internet por utilizar los datos personales incorrectamente, asegura experto. En el ABC de la prevención, el comandante Arbizu nos comparte sobre algunas medidas a seguir durante una granizada. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y quiero recordarles los números telefónicos de cabina para que estemos en comunicación. Son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. La SICA trabaja en la región norte con campañas contra brucelosis. Te escuchamos con los detalles de la información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comparto. Dentro de la campaña nacional contra la brucelosis, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria trabaja en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para comenzar a trabajar con la región A1 perteneciente a la zona norte y cambiar el estatus sanitario. Aldo León Canal, director técnico de la SICA, mencionó que han avanzado en la región y sería la primera del estado en aumentar el estatus de control y erradicación de brucelosis.
Aprovechando que tenemos, como teníamos ya esta región reconocida anteriormente por el USDA y EFIS, es una región que ya hemos avanzado mucho. Si bien esta campaña de USDA solamente es para tuberculosis, también ha habido avances en materia de brucelosis y por eso estamos trabajando para, va a ser la primera región que estaríamos aumentando el estatus sanitario de control a un estatus en erradicación, que son los trabajos que hemos estado realizando en coordinación con la SADER estatal y con los demás compañeros de instituciones como el SENACICA, el Comité de Fomento Pecuario, los ganaderos, por supuesto, así como el CINIGA y el REM.
León Canal destacó que han trabajado con las asociaciones ganaderas municipales y los socios han sido conscientes con el control y prevención de esa enfermedad y en septiembre esperan la visita de la SENACICA para una segunda revisión contra la brucelosis en la zona norte.
Se muestra tanto para tuberculosis como esta, en esta ocasión también brucelosis. Son muestras, hablando de Bruselas, se toman sueros sanguíneos y se hacen distintas pruebas diagnósticas contempladas en la norma para encontrar si hay presencia o ausencia de la bacteria de la brucela SPP. Y todos los trabajos pues conlleva la campaña, desde en caso de que haya animales positivos, pues hacer la eliminación correspondiente para esos. Este de junio vino el SENACICA, que es la instancia federal, que nos vino a revisar. Ante ellos es donde se solicita el cambio de estatus y nos hicieron algunas observaciones para solventar y estamos trabajando para antes de septiembre poder solicitar la nueva revisión para pues que queden solventadas todas esas observaciones que emitió el SENACICA.
El director técnico agregó que no se han encontrado prevalencia mínima de brucelosis, lo que significa que no hay ocurrencia periódica de la enfermedad y para ello los ganaderos han aportado con la prevención en sus animales.
Se encontró una prevalencia muy mínima, yo creo que 2 unidades de producción son las que se encontraron y una vez que se encontraron pues se hizo todo un seguimiento epidemiológico hasta sacrificar los animales. Entonces prácticamente según los datos del comité arrojan que es una 0% prevalencia de brucelosis, entonces no hay un riesgo. Prevalencia me refiero a que no hay una ocurrencia periódica de la enfermedad, o sea, se encontraron estos 2 datos que se identificó la brucelosis pero se mandaron a cuarentena prevalencia, ¿sí? O sea, sí hemos encontrado, pero se actúa de manera inmediata, gracias a la responsabilidad también de los ganaderos.
El director técnico de la SICA reiteró la invitación a los ganaderos del estado para tener el hábito de prevención y muestran sus animales para beneficio de ellos mismos y se pueda recuperar la reclasificación. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por la información que nos compartes. Indudablemente es importante el trabajo colaborativo, la corresponsabilidad, entre las autoridades sanitarias, en este caso, y desde luego los ganaderos. De esa manera puede haber un mejor control y evitar que este problema siga creciendo.
Sí, está el ejemplo, pues los ganaderos han sido responsables y se ha visto reflejado en pues que no hay tantos casos de brucelosis. Como comenta el director, es mínima la prevalencia, entonces esos datos son buenos.
Desde luego. Muchas gracias, Isela, por el seguimiento a este tema. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, el Ayuntamiento de Colotlán adeuda más de 5 millones de pesos a ex trabajadores. Y el Estado mexicano ha dejado abandonadas a las personas con adicciones.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Domingo. En 1883 nace Emiliano Zapata, que será uno de los líderes de la revolución por tratar de mejorar las condiciones de vida de las clases menos favorecidas. En la actualidad, su ideario político continúa siendo un punto de referencia básico para las aspiraciones de la mayor parte del humilde campesino mexicano. Muere el 10 de abril de 1919. En 1902, en Reino Unido, nace Paul Dirac, que será un gran físico teórico británico que contribuirá de forma fundamental en el campo de la física al desarrollo de la mecánica y electrodinámica cuánticas. Muere el 20 de octubre de 1984. En 1952 nace Adolfo Castañón, narrador, ensayista y poeta mexicano. En el 2018 recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes por su destacada trayectoria literaria y el Premio de Fuentes y Documentos Manuel González Ramírez, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 57 centavos y se vende a 20 pesos con 41 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 68 centavos y se vende a 21 pesos con 18 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Pese a estrategias de pago, los laudos del Ayuntamiento de Colotlán han incrementado. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que la Administración Municipal 2021-2024 de Colotlán, encabezada por el presidente José Julián Quesada Santoyo, recibió a su llegada un total de 71 laudos de extrabajadores. En su conjunto, sumaban casi 5 millones de pesos. No obstante, esa cantidad ha ido creciendo y dificultando la posibilidad de pago. Aurelio de Jesús Abascal Medina, síndico municipal, señala que las actualizaciones han incrementado la deuda.
Y se va uno sorprendiendo cada vez más de la magnitud. Cuando iniciamos, que hicimos esa entrega-recepción y buscando los expedientes, pues entre todos los laudos nos daba una cantidad aproximada de 5 millones, pero ya la sorpresa es con las actualizaciones. En las actualizaciones se aumenta bastante esa cantidad. Hasta ahorita el expediente más grande que tenemos conocimiento ya con las actualizaciones es de 1.400.000 pesos, que es desde el 2012, y se fue aumentando con las actualizaciones y se generó esa cantidad. Y de los que cubrimos, porque había unas cantidades desde 30.000 pesos, que pues ya con la voluntad pues era cuestión únicamente ya de hacer el convenio y que no había existido. Esta persona nos dice, pues que yo me había arrimado más de 3-4 veces aquí a la administración y ni siquiera me querían atender. Entonces, pues aquí es no huirle a los problemas, afrontarlos y buscar la mejor solución posible.
A partir de 2013, las planillas de actualización se congelan y las deudas no crecen. Sin embargo, la mayoría de laudos que tiene el municipio son de la administración de Jesús Navarro Cárdenas en 2012, con 38 en total, y muchas de estas han ido creciendo dado que no se pagaron en su momento. Abascal Medina dijo que el erario municipal puede verse afectado por las resoluciones judiciales.
Pega bastante porque dentro de los procesos, incluso al no acatar una resolución judicial, pudiera llegar hasta el Congreso con una solicitud de inhabilitación del presidente, síndico, regidores, que incluso de los laudos que te mencionaba que ya se cubrieron, dos estaban en esa situación, donde ya estaban en el Congreso por las múltiples requerimientos de pago. Y como comenta, si el trabajador decidiera no recibir un lote y que dijera es tanta la cantidad que me debes y es lo que quiero recibir, hay mecanismos legales también para justificar el por qué no se le está cubriendo el pago, si no es por voluntad, sino porque realmente el municipio no cuenta con esos recursos económicos.
El síndico dijo que han continuado con estrategias por las que optaron ayuntamientos anteriores para liquidar la deuda y han concluido algunos procesos mediante terrenos que pertenecen al municipio y se ofrecen a los extrabajadores como forma de pago. Sin embargo, no en todos los casos es viable.
Es un problema pues mayúsculo, no contábamos con esa cantidad, no pensamos que fuera tan grande este problema, y pues que el recurso en sí no, el ayuntamiento difícilmente va a tener este dinero para cubrir con esas planillas de liquidación. Por eso es la estrategia que se tiene de cubrir esos pagos con lotes, darse en dación como pago e ir cubriendo consecutivamente con la mayor parte que se pueda abarcar por el número de lotes que están disponibles. Hasta ahorita tenemos ya 6 laudos finiquitados, que si por la cantidad del laudo a pagar, ya nos da un total de 2.027.000 pesos aproximadamente, repito, como dación de pago con lotes. También aquí cabe recalcar que cuenta mucho la voluntad del extrabajador que acepte dentro de la negociación ese lote o dos lotes, dependiendo la cantidad a pagar.
El entrevistado dijo que continúan en la búsqueda de espacios que puedan ser otorgados como pago y que ayuden a los demandantes a pagar las deudas que han adquirido con sus abogados, dado que estas también han ido creciendo.
Y pues aquí también comentarte que esos 6 que ya concluimos, más 10 que ya tenemos en negociación, que no se han concluido, porque aquí se presenta el problema de que dice el trabajador, bueno, yo sí tengo la voluntad de recibir ese lote, pero yo le tengo que pagar a veces, dependiendo del abogado, de un 30 hasta el 50% de la planilla de liquidación. Y entonces al momento de recibir el lote dicen, ¿cómo voy a pagarle yo a mi abogado? Entonces con estos 10 que te digo que tenemos en negociación, pues ya llevamos un proceso donde dentro de los lotes disponibles se pudiera hacer un ajuste para que ellos a su vez le paguen a su abogado con el lote y poder estar nosotros en condiciones de ya también subsanar un total de 10 laudos más.
El síndico dijo que recurrir a un préstamo no es opción para liquidar los laudos, por lo que apelarán a la voluntad de las personas para que acepten un terreno como forma de pago y se pueda liquidar la deuda. Agregó que por el momento la administración actual no ha generado laudos. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues un problema grande para el municipio. Estamos hablando de más de 5 millones de pesos. Habrá personas que acepten el pago con terrenos, pero en efecto no todas están de acuerdo con esta opción que se les da, más lo que ya se comentaba, ¿no?, del pago a los abogados, que también habrá algunos que acepten un terreno y otros no.
Exactamente, Ana Cristina, ya lo decía el síndico, es un problema mayúsculo. Al inicio de la administración, pues ellos tenían una cifra, con estas actualizaciones la cantidad va en aumento, y si no se paga o se liquida, pues esto va a continuar, dado que muchas de ellas corresponden a antes de 2012, cuando pues todavía estas planillas continúan con estas actualizaciones. A partir de 2013, por la ley que se establece, estas se congelan, pero pues bueno, la mayoría que cuenta, con las que cuenta, perdón, Colotlán, que son de 2013 hacia atrás, siguen aumentando, son 38, y pues sí ha dificultado también el pago, dado que pues recurso no hay y se ha recurrido a esta estrategia, perdón, de dar terrenos, y como ya lo decías, no en todos los casos pues las personas aceptan.
Exactamente, y bueno, esta parte de cómo se va actualizando la deuda.
Exactamente.
Conforme al alza del salario mínimo.
Así es. Esta sigue en aumento. Yo le comentaba al síndico que si endeudarse o adquirir deuda para liquidar estos pagos pudiera ser opción, y pues ellos dicen que la verdad es que no. Lo ideal es que se pueda llegar a un acuerdo y que se busquen espacios que sean donados por el mismo municipio para liquidar a estas personas y que ya pues pare esta situación. Ellos también dicen que lo ideal es que ya no se sigan generando este tipo de laudos, porque sí pegan al erario del municipio.
Por supuesto.
Y más porque son deudas que pues pueden seguir creciendo y que administraciones anteriores también no se dieron a la tarea de liquidar, y pues ahora el problema va creciendo más.
Exactamente, no se piensa en el impacto que puede haber para el municipio, para los colotlenses, los servicios que se pueden brindar. Imagínate, pues con esta cantidad algo importante se podría hacer. Obviamente, obras a lo mejor no muy grandes, pero algo podría hacerse con este dinero, y lamentablemente no se cuenta con él, y además pues sigue creciendo el problema.
Y mencionar además que hay requerimientos judiciales que luego les obligan a pagar de una manera pues más rápida, o que hacen que el pago pues sea inmediato, aunque pues hay mecanismos también de defensa. Sin embargo, pues ya como lo escuchábamos, son muchos laudos con los que cuenta Colotlán. Se está trabajando en 10, aparentemente algunos de ellos de los más grandes, y pues esperan al menos antes de que concluya el año, perdón, puedan estar ya liquidados, ya sea mediante un terreno o que se llegue a algún acuerdo.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la información que nos compartes. Hacemos nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Estar enamorado es bueno para la salud? Es un punto en el que coinciden de forma unánime los especialistas. Las relaciones de pareja cariñosas y una frecuente actividad sexual favorecen la salud. Esto es por varias cuestiones. La primera, nuestras hormonas, ya que en la fase de excitación aumenta la secreción de oxitocina. El efecto causado, en este caso, de forma inconsciente, nos sitúa en el modo de atender las necesidades del otro, además de intervenir en la formación de los sentimientos. Además, en la unión de los sexos se elimina estrés y nos invade una buena sensación de plenitud y goce. Esto se debe a las endorfinas, también conocidas como las hormonas de la felicidad, aunque no son hormonas, sino opioides de secreción interna que suscitan en el cerebro sensaciones tales como éxtasis, anestesia y bienestar. De hecho, Un estudio a largo plazo con 90.000 norteamericanos corrobora que las endorfinas y las oxitocinas refuerzan nuestras defensas corporales. Durante el acto sexual se libera monóxido de nitrógeno, que tiene acción sobre numerosas funciones orgánicas, favoreciendo el riego sanguíneo de los órganos sexuales, lo que al hombre le viene bien, por ejemplo, para prevenir enfermedades de la próstata. Conclusión, las personas sexualmente activas se enferman menos, son más sociables, tienen un carácter más equilibrado y disfrutan más la vida. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que una asociación evidencia el abandono de personas con adicciones en nuestro país. Adelante con los detalles, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que las personas que caen en las garras de alguna adicción requieren de apoyo familiar y de redes de ayuda por parte de especialistas para que puedan recuperarse y mejorar su salud. El Estado mexicano tiene la obligación de velar por la integridad de quienes se encuentran en esta situación. Sin embargo, hay un abandono por parte de las autoridades hacia este grupo de personas, señala José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos, AC.
La atención a las personas con adicciones, pues prácticamente el Estado abandonó su responsabilidad constitucional de proteger la salud de los mexicanos, porque muchas de las personas con adicciones, al no haber los espacios en el sector público, los espacios para ser atendidos, pues prácticamente recurren a los particulares, y en este caso los anexos o albergues, que la gran mayoría de ellos son atendidos por personas que no tienen toda la formación académico-profesional deseable y necesaria, pero también en combinación en muchos casos con personas que vivieron las adicciones y que definitivamente vienen a implementar procesos terapéuticos, entre comillas, que muchas veces son a base de privaciones, por ejemplo, de comida, a base de golpes, de aislamiento social.
Al no contar con centros especializados para tratar problemas de adicción, los familiares acuden a espacios particulares que cobran por ofrecer su servicio, pero en estos no hay condiciones para ayudar a los adictos y existen reportes de que incluso en su interior hay violaciones a los derechos humanos.
Sí, es verdaderamente preocupante y lo estamos viendo en el país, donde pues esta situación se manifiesta en que aquí en Jalisco, recientemente, en una situación de mucha inseguridad en uno de los albergues, pues fueron asesinadas 6 personas, 5 hombres y una mujer, y también se violentó a una niña de 11 años que su mamá la había dejado al cargo del albergue y que fue quemada por las personas, ¿no? Pero también en Guanajuato, en el año 2020 encontramos que hubo 24 asesinados en uno de los albergues, ¿no? Entonces, es una situación que el Estado debía regular, que el Estado debía preocuparse por brindar una atención de calidad a las personas con adicciones, pero también de orientación, de capacitación a la familia.
El entrevistado dijo que pese a haber realizado varios pronunciamientos con diversas autoridades para que atiendan la situación, no se ha tenido respuesta favorable y los problemas de adicción terminan siendo tratados por personas sin capacitación alguna.
Algunas personas sin la capacitación adecuada y también algunos que vivieron las adicciones, pues sean los que pongan estos albergues. Aquí en Jalisco, por ejemplo, estamos hablando de que de 390 albergues y anexos que han detectado, más o menos alrededor de 50, poco menos de 50, los tienen registrados y podríamos decir que están autorizados para brindar el servicio. Quiere decir que 240 centros están trabajando sin ninguna supervisión, sin ninguna autorización de parte del gobierno, en donde, pues, la verdad es que eso es muy delicado, porque se supone que hay que tener mucho cuidado en la salud de las personas, ¿no? Y entonces, por eso podemos sí afirmar que hay un abandono gubernamental particular para las adicciones en México.
Gutiérrez Rodríguez añadió que ante el recorte presupuestal en salud, tanto los problemas de drogadicción como mentales continuarán aumentando. Insistió en que las autoridades deben actuar de inmediato. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos ahora con información que nos presenta Isela Gamboa. La privacidad digital se ha perdido por no utilizar la información personal con responsabilidad. Te escuchamos con los detalles, Isela, adelante.
Gracias. La privacidad digital es el derecho de los usuarios de sitios web para decidir qué datos personales compartir y cuáles no. Por ello, todos aquellos que navegan en Internet deberían poder saber qué información pueden dar y cuál no, aunque actualmente con desinformación o responsabilidad se ha dejado de lado. Informó Gerardo Varela, investigador del Instituto de Gestión de Conocimiento y Aprendizaje de la UDG Virtual.
Toda esa información que nosotros manejamos no sea difundida con otros fines a los que nosotros deseamos, ¿no? Y que obviamente también guardemos nuestra seguridad, tanto como personas físicas y como personas que habitamos en este tercer entorno que es Internet. Precisamente la privacidad digital se divide en tres partes, ¿no? Una que es de información, que es obviamente que nosotros tenemos que escoger cómo son usados nuestros datos que nos identifican como personas en Internet. También tenemos una privacidad de comunicación en donde se asume que tenemos una libertad de comunicarnos de una manera sin que sean, digamos, intervenidas nuestras comunicaciones, así como tenemos también una privacidad individual, en donde nosotros tenemos derecho a escoger qué tipo de información nos llega y vemos en Internet, ¿sí? En esos tres aspectos está dividido el término de privacidad digital o en Internet.
En algunas aplicaciones, principalmente para redes sociales, solicitan aceptar términos y condiciones para que sigan funcionando. Por ello, el experto destacó que es importante leer y saber de qué trata, ya que la mayoría de la población acepta solo para seguir con el servicio.
Nosotros, obviamente, al hacer uso de estos servicios, aceptamos términos de manejo de privacidad que probablemente no estemos de acuerdo con ellos. Y esos términos, pues desgraciadamente, nosotros cuando accedemos a un servicio no checamos muy bien toda esa información y a qué ellos están accediendo y a qué derecho tienen por nosotros usar sus servicios de forma gratuita. Y entonces es cuando, pues obviamente nosotros por quizás necesidad de comunicación usamos esos servicios. Pero pues obviamente si no estamos de acuerdo en cómo se tratan nuestros datos, tendríamos que dejar esa aplicación o esa plataforma.
Gerardo Varela mencionó algunas recomendaciones para proteger la información personal y a qué instituciones acudir en caso de que haya una violación en los datos personales.
Mira, en el caso de México, nosotros estamos protegidos por una ley que se llama Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y que es a través de ella que podemos defendernos. Obviamente, nosotros podemos decidir qué datos de nosotros se puedan compartir, que no. Pero como te digo, desgraciadamente, como accedemos a los términos del contrato de estos empresarios, pues ahí quedamos un poco en esa indefensión. Y obviamente ellos, ese uso que dan generalmente son con motivos de publicidad. Realmente defendernos es, si vemos que hay una violación que nos está afectando, podemos hacer una llamada ante el Instituto de AIFAI, pero obviamente, o también hay unas cuestiones comerciales que tienen que ver con la Profeco, y ya si hay un tercero que en caso de un fraude, está la Policía Cibernética, ¿no?
El investigador de la UDG Virtual reiteró la invitación a la población hacia la conciencia para utilizar redes sociales o navegar en Internet al momento de compartir una imagen, compartir información personal o ubicación, además de configurar las opciones de seguridad para que no se muestren números telefónicos, correos, nombres, entre otras cosas. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Es muy importante aplicar este tipo de medidas. Generalmente no lo hacemos y nuestros datos, toda nuestra información va a parar a quién sabe cuántos lugares o en manos de no sé cuántas personas puede estar, ¿no? Entonces, sí, extremar todas las medidas posibles, tener en cuenta las recomendaciones que hacen los especialistas. Siempre hay algún tip que te están dando. Ahora, por ejemplo, hay muchas redes sociales en las que personas se dedican a dar consejos o recomendaciones sobre aspectos de seguridad para los usuarios. Entonces, aplicarlas no nos cuesta nada y podemos tener un mejor control sobre lo que tenemos, ¿no?, de información. Y también tener presente que todo lo que subes a redes sociales, por ejemplo, pues ya es de dominio público, ¿no? Por muy en privado que lo tengas o por muy particular, ya está generándose pues información al respecto y se puede tener acceso de alguna manera.
Sí, así es. Por eso tener cuidado con las fotografías que compartes, uh-huh, con la ubicación, con los nombres, con todo esto. Y pues también la recomendación que dio en las aplicaciones, ya sea redes sociales o alguna otra, no cambiar la configuración, que no se vea visible los números telefónicos, los correos, exacto, nombres, pues exacto, entre otras cosas, pues que sí son personales.
Desde luego. El ejemplo que podemos mencionar también en donde dices, híjole, es que estoy dando mucha información y no me doy cuenta del alcance que puede tener, es, por ejemplo, en el grupo Coloventas. Vendo tal cosa y llevo a domicilio. Y la gente deja su domicilio. Y muchísimas personas tienen acceso a esa información, ¿no? O márcame al número tal. Entonces estamos dando información muy particular, muy personal, a la que no cualquiera debería tener acceso y lamentablemente lo hacemos de esa manera, ¿no? Mejor manda un mensaje privado, solicita el servicio o qué sé yo. Pero bueno, son recomendaciones muy básicas y también podemos darnos cuenta de cómo se está generando información constantemente. Por ejemplo, ahorita estamos platicando, ¿no?, con el celular al lado y te digo, ay Gisela, qué ganas de ir a Cancún. Y en un rato más entras a tus redes sociales y ya hay publicidad para ir a Cancún, ¿no?
Así es.
Entonces es tremendo todo lo que pasa, puede resultar muy interesante, te puede dejar maravillado, pero al mismo tiempo pues hay riesgos que estamos corriendo. Así que más vale poner en práctica estas recomendaciones. Muchas gracias por la información, Gisela. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al comandante Arbizu en el ABC de la Prevención. Hoy nos compartirá algunas medidas que debemos seguir durante una granizada. Escuchemos.
Buen día, reciban un cordial saludo del servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la Prevención les estaré hablando de las medidas preventivas que debemos de considerar por caída de granizo. Recordarán que en el mes de mayo les anuncié el inicio de la temporada de ciclones tropicales y por ende la presencia de lluvias que, aunque no han sido constantes en ese temporal en la región norte de Jalisco, sí se han presentado de manera aislada algunas lluvias intensas y fuertes, con presencia incluso de vientos de consideración. En algunas de estas lluvias hemos tenido caída de granizo. Y quizás hace unos 15 días más o menos se presentó una caída de granizo de consideración, con granizo del tamaño de una pelota de golf, causando algunos daños severos en Colotlán y en Villa Guerrero. Lo más común de daños fue en vehículos con abolladuras en toldo y cofre, cristales rotos y plafones y molduras destrozadas por el granizo. También hubo demasiados daños en los tubos de los calentadores solares, ya que estos son de cristal. Se presentan daños también en los cultivos del maíz y en ramas y hojas de los árboles, mismas que eran arrastradas por la corriente y provocaron algunos taponamientos en las bocas de tormenta, generando encharcamientos en vía pública con niveles de hasta 40 centímetros. De ahí nuestro interés de tocar el tema este día. Con la finalidad de conocer las medidas preventivas, siempre será necesario conocer un poco este fenómeno hidrometeorológico para saber qué hacer cuando se nos presente una caída por granizo. Empecemos por definir qué es el granizo. El granizo es un tipo de precipitación o agua en la atmósfera. Se produce regularmente en las nubes cumulonimbus. Esas nubes altas y amenazantes, a menudo llamadas nubes de tormenta. El granizo es un tipo de precipitación sólida que se compone de bolas o grumos irregulares de hielo, cada uno de los cuales se refiere como una piedra de granizo. A diferencia del granizo blando, que está formada por escarcha, y granizo, que son muy pequeños y translúcidas. El granizo está formado principalmente de hielo de agua y su tamaño puede variar de entre 5 y 50 milímetros de diámetro e incluso superar esa medida. El granizo puede caer en cualquier época del año, sin embargo, en primavera, verano y otoño es lo más frecuente. Desde luego que en la región norte, donde se ha visto en repetidas ocasiones, ha sido en el verano. El granizo puede provocar diversos inconvenientes. La caída de estas esferas de hielo pueden causar lastimaduras en las personas y daños materiales en los techos de las casas y en los automóviles, por ejemplo. Esto se debe a la violencia del impacto por la velocidad de la caída y el peso del hielo. Al acumularse en la superficie, el granizo también causa otros trastornos, entre ellos dificultades para circular por la vía pública o el bloqueo de desagües. De la misma manera, no podemos pasar por alto tampoco que las tormentas de granizo causan muchos daños en el campo, ya que, además de poder herir el ganado, pueden acabar con los cultivos. Ante la caída de granizo se sugiere seguir las siguientes recomendaciones. Si mientras conduces cae granizo, disminuye la velocidad y guarda mínimo un medio metro de distancia con el auto de adelante. Mantén la calma y evita frenar de forma brusca. Las aceleraciones y desaceleraciones pueden ocasionar accidentes. Lo mejor que puedes hacer ante la caída de granizo es permanecer en casa. Si estás en la calle, busca un lugar para resguardarte. Evita transitar por zonas inundadas. Retírate de postes o cables de electricidad. Una vez que termine la tormenta, retira el exceso de granizo de los techos, drenajes y alcantarillas. También toma en cuenta los siguientes puntos de seguridad. Identifica domos, ventanas, tragaluces, entre otros objetos susceptibles a dañarse por la granizada. Protege tu vehículo con algún cobertor, cartón u otro material que amortigue el golpe por la caída de granizo. Si las autoridades te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Sigue las instrucciones y dirígete a un refugio temporal cercano o a la casa de un familiar. Desde luego, si tu casa es endeble por contar con techos de lámina de cartón, fibra o asbesto, no te la pienses, actúa lo más rápido que puedas. Finalmente, agradezco su atención. No se vayan, les invito a continuar en este espacio informativo que conduce la licenciada Ana Cristina Pinedo. Nos escuchamos la próxima semana. Que pasen un agradable día.
Señal Clima.
Ya se encuentra en la línea telefónica el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo, para platicarnos cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos, platícanos cuál es el pronóstico.
Bien, mira, tenemos varios fenómenos que nos están modificando el clima en toda la República Mexicana. Ana Cristina, te comento. Para el día de hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional nos va a estar generando lluvias muy fuertes para los estados de Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, con tormentas eléctricas y caída de granizo, así como chubascos para el estado de Baja California. La tormenta tropical Howard, que se desplaza al suroeste de la península de Yucatán, y la amplia circulación nos va a estar generando fuertes vientos y oleaje de hasta 2 metros de altura para esa zona del país. Tenemos también 3 canales de baja presión, uno sobre la península de Yucatán, otro sobre el istmo de Tehuantepec, y el otro que se extiende desde el noroeste, pasando por el occidente y hasta el centro del país. Ambos interaccionan con entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionando lluvias de moderadas a fuertes, sobre todo para los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Tabasco. Te comento también una nueva onda tropical, que es ya la número 20, va a estar recorriendo la península de Yucatán, originando lluvias fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Finalmente, te comento que continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas máximas que podrían superar aún los 40 grados centígrados en algunas zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos cielos de medio nublado a nublado durante el día, con bancos de niebla en algunas zonas altas, en algunas zonas serranas. Esperamos ambiente fresco al amanecer y cálido a caluroso por la tarde, es decir, temperaturas mínimas de los 14 a los 16 grados centígrados, y las máximas estarán de los 28 incluso hasta los 31 grados centígrados. Porque tenemos pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes por la tarde o noche, con descargas eléctricas e incluso posible caída de granizo en algunas zonas. Esperamos vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con algunas rachas hasta de 40 kilómetros por hora. Ana Cristina, pues ese es el pronóstico para el día de hoy y prácticamente de aquí hasta el día miércoles o jueves.
Perfecto, Raimundo. Entonces, probabilidades de lluvia por la tarde-noche en nuestra región.
Así es, con tormentas eléctricas incluso.
Raimundo, y en estos poco más de 15 días que estuvimos de vacaciones, ¿algún detalle importante, por ejemplo, en la captación de lluvia? Y también, bueno, hubo días en los que definitivamente no cayó ni una gotita, ya nos hacía falta. Ayer hubo un poco de lluvia, pero ¿cómo estuvieron estos días anteriores?
Así es, mira, ya lo habíamos comentado acerca de los niveles de captación de lluvia. En el mes de junio estuvo muy escasa, ya lo habíamos comentado, por ahí alrededor de los 80 milímetros. Durante el mes de julio y principalmente en estos días que de asueto por las vacaciones, se recuperó un poco los niveles, es decir, en el mes de julio tuvimos una lluvia de 209 milímetros, 210 casi milímetros. Al día de hoy tenemos un total ya de 313, por lo que, bueno, pues la recuperación ha sido considerable, prácticamente de tener durante el mes de mayo y junio menos de 100 milímetros, y ahorita pues estamos ya sobre los 313 milímetros. Entonces, pues se ha recuperado considerablemente. Esperemos que con estos fenómenos que estamos pronosticando, que estamos reportando el día de hoy, pues se puedan levantar un buen los niveles, sobre todo durante el mes de agosto. Hay que recordar que durante el mes de septiembre ya no nos llueve muy abundantemente, pero esperemos que agosto y septiembre todavía nos arrojen una buena cantidad de lluvia para que pueda recuperarse un poquito estos niveles que hemos estado reportando, Ana Cristina.
Excelente, Raimundo. Pues entonces no ha estado mal la situación. Va, digamos que de una manera, ¿cómo llamarlo? Bueno, ha sido satisfactorio hasta el momento.
Así es, como se venía presentando, la verdad es que sí. Hay que recordar que ya para estas fechas, en otras temporadas, pues ya teníamos arriba de los 400 milímetros, cercanos incluso a los 450, 500 en alguna buena temporada. Pero la verdad es que como se preveía este año por abajo de los niveles normales, pues la verdad es que sí ha sido la recuperación importante. Esperemos que así se continúe y que podamos estar librando por ahí la barrera de los 600 o 650 milímetros una vez que termine este temporal de lluvias, Ana Cristina.
Ojalá así sea, porque como bien lo mencionas, se esperaba una temporada pues bastante seca, pero afortunadamente no ha sido tal la situación. Y estaremos pendientes, pues, de los pronósticos para próximos días. Por lo pronto, te agradezco muchísimo tu colaboración. Te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Claro que sí, estaremos al pendiente. Feliz inicio de semana para todos.
Gracias igualmente para ti, Raimundo. Y gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Llegó el momento de despedirnos. Nos encontramos en una siguiente emisión, hoy a las 23 horas, en Señal Informativa Colotlán Nocturna, y mañana en vivo a partir de las 9 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.